Decía Daniel Defoe que todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Hoy sería el cumpleaños del gran novelista inglés. Buenos días. Hoy es viernes, 13º día del mes de septiembre, año 2024. Más allá de las supersticiones, hay una alta tensión geoestratégica porque sí, Estados Unidos y el Reino Unido están estudiando si podrían permitir limitadamente el uso de sus armas de largo alcance a Ucrania, quizás sobre algunas operaciones sobre territorio ruso. Esto ha desatado todas las alarmas en Rusia y le ha llevado al presidente Putin a advertir públicamente esto. Dice que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas. Se trata de que tomaría una decisión sobre la participación directa o no de los países de la OTAN en el conflicto militar. Si toman esta decisión, significará nada menos su participación directa, la de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania, dice Putin. ¿Esto es solo lenguaje de guerra o hay algo más? ¿Está transmitiéndose esta tensión a los mercados? Pues de momento no que lo veamos. Los mercados siguen más pendientes del guión de las bajadas de tipos de interés de los bancos centrales y de los mensajes que se lanzan. El de ayer, de cautela del Banco Central Europeo en su segunda bajada consecutiva de tipos de interés, enfrió las expectativas de esperar una tercera al mes que viene, en octubre. Ahora ya apenas hay un 20% de expectativa de que eso se produzca, en lugar del 30% que había antes de escuchar estas palabras sobre la preocupación por la economía que tiene la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. What we are still observing at the moment.
Lo que seguimos observando en estos momentos es el impacto de nuestras decisiones de endurecimiento de hace más de un año, casi dos años. Ahora esto sigue teniendo un impacto. Creemos que se ha alcanzado el punto máximo en relación con el PIB, pero habrá efectos continuados, aunque con pendiente descendente de esas decisiones, y tendremos el mismo tipo de desfase aplicándose a la decisión que estamos tomando ahora.
¿Qué efectos estamos viendo? Pues en los bonos hay que vigilar que están descontando. Ahora mismo en Europa lo que hemos observado pues es un ajuste de los rendimientos, claro, a este nuevo tipo de interés de referencia que baja al 3,5% en toda Europa. En el caso de España, el bono a 10 años está en el 2,95% tras el último ajuste. Los futuros de las bolsas llegan al viernes aparentemente tranquilos. La verdad es que no vemos tensión en ninguno de ellos. En positivo, subiendo los del S&P 500, el mercado americano, el más animado, con una subida de 9 puntos, el S&P sube a los 5.604 puntos. Los europeos están más tranquilos. Bueno, también se empiezan a ver subidas de una a dos décimas en los futuros de las bolsas de Francia, de Alemania. El Eurostox está algo más tranquilo. El del IBEX empieza a cotizar dentro de 25 minutos. Lo veremos en su momento. Estamos monitorizando también cómo se comporta el precio del petróleo después de esta semana en la que tanto ha caído. Y eso pues también ha apoyado a los bancos centrales en su política de reducción de tipos de interés. El precio del petróleo hoy rebota ligeramente, un poquito más. El barril Brent en Londres sube a los $72.50, lejos de los 95 a los que llegó a estar allá por el mes de junio, y tiene que ver con la débil demanda, con la débil economía, que es ahora la preocupación que empieza a centrar el mundo. Muchas de las reuniones de las que vamos a dar cuenta en nuestro resumen de noticia tienen también este foco. Incluido lo que está pasando en China, donde los bonos soberanos están marcando mínimos históricos de rendimiento porque se han convertido en refugio, hasta el punto que Xi Jinping ha tenido que pedir a los gobernantes más esfuerzo para animar a su economía. Y esa es otra de las historias importantes de este día. Hay algunas más de las que nos vamos a ocupar porque este viernes es el día del BEM, del Salón del Vehículo Eléctrico en Madrid. Una cita en la que Capital Radio viene estando presente desde su fundación, observando con atención cómo evoluciona este sector de la movilidad y de la movilidad eléctrica, con lo que estamos viendo en las últimas fechas, desde la renuncia de Volvo a ser un vendedor de vehículos estrictamente eléctricos en 2030, a lo que ayer por la tarde también comunicó Stellantis, que paraba 4 semanas la producción de su Fiat 600 eléctricos, porque la demanda era algo más débil.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados, el primero de los dos que presentamos cada mañana antes de que abran las bolsas de Europa y, por tanto, facilitemos información para tomar mejores decisiones de inversión cada día. Eso es lo que encuentras en Capital Radio cada jornada. Tenemos los futuros europeos tranquilos después del último movimiento del Banco Central Europeo. Futuros europeos y futuros americanos en Estados Unidos ya están haciendo las quinielas sobre lo que va a pasar la semana que viene y siguientes. Exactamente cómo están las cosas, pues el futuro americano, dos décimas arriba, son 9 puntos de subida para el S&P en 5.605, sí, ya ha rebasado los 5.600 y se ha alejado de ese nivel técnico que tanto llegó a preocupar esta semana y la pasada, sobre todo, de los 5.500. En el caso de los futuros del mercado europeo, los del Eurostox están prácticamente planos y vienen subiendo dos décimas los alemanes y los franceses, que son los que cotizan. Los españoles todavía no. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Como señalabas, no hubo sorpresas por parte del Banco Central Europeo. Elevó tipos, reiteró que no hay un camino fijado para próximos movimientos y los inversores pasan página al menos de momento y se centran ya en la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal. Vuelven a surgir voces que apuntan a que va a llevar a cabo un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés. La última caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la debilidad del dólar sugieren que algunos inversores siguen apostando fuertemente por esa posibilidad. A esas voces se unió el expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, que ve margen para ese recorte de 50 puntos básicos ya la semana que viene. Y en Europa esperamos dato de IPC francés.
Bueno, entre los protagonistas del viernes puede que haya uno involuntario, en el caso de España, Repsol, en esta tensión política creciente por minutos entre España y Venezuela. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Lo primero, un dato. El 4,5% de todo el petróleo que importa a España, son cifras oficiales de Cores, es el 4,5% del total. Efectivamente, mayor tensión en las relaciones económicas entre y políticas entre España y Venezuela. Y miramos a Repsol, una empresa que está presente en Venezuela desde el año 1993. Pero vamos a aclarar qué hace Repsol en Venezuela, porque la actividad principal de la compañía del IBEX 35 se concentra en gas, en el centro de Cardón 4, una planta que opera con la italiana Eni. ¿Y para qué sirve esta planta? Bueno, pues para abastecer a las plantas venezolanas de electricidad. Es decir, Luis Vicente, si se suspendiera la actividad de Repsol y de Eni en esa planta, las plantas de electricidad venezolanas no podrían dar luz al país. Fíjate, hace 5 años que Repsol y Eni no cobran un duro por la actividad que siguen llevando a cabo en Venezuela y que permite que funcione su sistema energético. Repsol no invierte en Venezuela desde hace muchos años y lo que ha conseguido con el beneplácito de Washington, del Tesoro de los Estados Unidos, en medio de las sanciones a Venezuela, es conseguir compensar parte de la deuda histórica que Repsol tiene con Venezuela a través de la carga de crudo. Así que así entendemos bien cuáles son las relaciones y la presencia de la empresa que dirige Antonio Brufau en el país latinoamericano.
Qué bueno es que se sepan estas cosas, efectivamente. Bueno, entre los protagonistas de hoy, podríamos decir, añadimos un capítulo a la gran operación de la semana, que es la operación de entrada fuerte de la italiana UniCredit al comprarle la participación del gobierno alemán en Commerzbank.
Sí, tenemos la posible adquisición de Commerzbank por parte de UniCredit, que está generando un gran debate en Alemania sobre el futuro de esa banca. El consejero delegado de UniCredit, Andrea Orzel, reconoció que estaba interesado en una fusión, pero que no tenía prisa, que su participación en el banco alemán era en cualquier caso una buena inversión. Y en declaraciones a Bloomberg dijo que una combinación podría crear más valor. Esto decía sobre la posibilidad de tomar una participación adicional.
No podemos aumentar la participación a menos que pidamos autorización primero. Existe la posibilidad de que el gobierno venda más. Nos interesaría en las condiciones adecuadas. Existe la posibilidad de que compremos en el mercado abierto o existe la posibilidad de que no hagamos nada. Pero a menos que pidamos la autorización primero, no tenemos esa flexibilidad.
En Alemania miran ahora al Deutsche Bank, al que ven con mejores ojos para hacerse con Commerzbank que al banco italiano.
Y hablando de operaciones de bancos, ¿hay algo nuevo en España con el BBVA?
Pues el gobierno ha reiterado su rechazo a la OPA de BBVA sobre el Sabadell. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que nada ha cambiado, que siguen las mismas preocupaciones por el grado de concentración y los impactos en la inclusión financiera o en el acceso al crédito de pymes. Lo escuchamos.
para nosotros no ha habido ninguna información nueva con respecto a la que teníamos a principios de verano, ¿no? Y esto es un proceso que evidentemente tiene que seguir su curso, ahora mismo pendiente también de lo que pueda decir la CNMC y posteriormente la propia CNMV, ¿no? Y ese es el punto en el que estamos, sin novedades, yo diría, para nosotros.
Pues ese es el punto por el lado europeo. Ahora, a continuación, el americano.